Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Nos hace sentir mal, nos hace como si lo que nosotros hiciéramos está mal. Pues claro que está mal. Pero ellos que no quieren aceptar esto, pues entonces la presencia del justo, la presencia del cristiano, les hace sentir incómodo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. El texto que escuchamos el día de hoy tiene básicamente 3 diferentes enseñanzas de Jesús. La primera parte que escuchamos nos dice que iba enseñándoles por el camino, iba hablando con ellos y les iba enseñando sobre el tema de la pasión, y dice que no entendían. Enseguida, cuando llegan a Cafarnaún, hay otra enseñanza sobre la humildad. Les pregunta de qué venían hablando, y pues no querían decirle porque venían viendo a ver quién era el mejor entre ellos, ¿verdad? Tema de la humildad. Y finalmente, como colofón de este último momento, nos presenta el tema de los niños. Recibir a Jesús como a un niño, y quien recibe a Jesús, pues recibe al Padre. 3 enseñanzas, generalmente como ocurre en el Evangelio de Marcos, pues tenemos un evangelio muy chiquito, en donde el evangelista pues ha puesto mucha enseñanza en pocas palabras. Hoy quisiera tomar la primera parte de este evangelio, que está en concordancia con el texto de la sabiduría que escuchamos como primer lectura. En ella, en esta primera lectura, vemos cómo el texto de la sabiduría nos dice: vamos a poner a prueba al justo, a ver qué pasa. Lo vamos a torturar, le vamos a hacer la vida imposible y vamos a ver si es cierto que Dios está con él. Nos habla de la santidad, nos habla del justo dentro de la terminología del Antiguo Testamento. El justo pues es el santo, el que sigue al Señor, el que está dispuesto a seguir los caminos de Dios. Entonces, a esta persona, al santo, al justo, pues vamos a probarlo, vamos a ver qué pasa, a ver si realmente es fiel. Y bueno, pues ese es el tema que hoy nos presenta esta primera parte del Evangelio. Hoy nos habla Jesús de este camino que Él va a seguir al llegar a Jerusalén. A veces pensamos que todo el sufrimiento de Cristo, pues fue algo que Él escogió. Me voy a meter solito a la boca del lobo. Y no. El sufrimiento de Cristo, la cruz de Cristo, lo que Él vive, lo que Él padece, es la consecuencia de su fidelidad al Padre. Él sufre, el justo sufre, porque se opone a los planes de los demás, se opone a los planes de los soberbios, se opone al proyecto de Dios, y esto le incomoda a esta gente. Si ustedes leen todo el texto que viene anterior al texto de la sabiduría, nosotros leímos, estamos leyendo el capítulo 3, los versículos del 16, y luego se brinca hasta el 4:3. Si nosotros leemos los primeros versículos de este capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que esta situación que le van a hacer al justo es porque, pues, sus pensamientos los confrontan, ¿verdad? No les hacen quedar muy bien. Cuando nosotros nos mostramos como verdaderos cristianos, la gente se siente incómoda. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una fiesta, están nuestros amigos, nuestros hermanos, se empieza un chiste de mal gusto, están hablando mal de la iglesia o están haciendo un chiste obsceno, y entonces uno se para y les dice, por favor, pues si se supone que somos cristianos, hombre, ¿qué chiste es este? Y todo mundo se queda, pues, azorrillado, ¿verdad? Y no sabe qué hacer, se siente mal. Y cuando esto se repite, pues llega un momento en que dicen, oigan, ya no lo inviten, ¿verdad? Ya no inviten a este Luisito, siempre sale, es el mocho, es el que siempre, ay, es que Dios y que... No, 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 nos hace sentir mal, nos hace como si lo que nosotros hiciéramos está mal. Pues claro que está mal. Pero ellos que no quieren aceptar esto, pues entonces la presencia del justo, la presencia del cristiano, les hace sentir incómodo. Y entonces hay que echarlo fuera. Hay que echar fuera a los jóvenes que no se adaptan a esto de que, no, pues es que pues todo mundo tiene que tener relaciones aquí, y estas mojigatas, ¿verdad? Aquí hacen como si lo que nosotros estamos haciendo estuviera mal. Pues claro que está mal, ¿verdad? Entonces, hay que echarlas fuera. Hay que echar fuera a este muchachito, hay que echar fuera a esta señora, a este hombre. Nos incomoda. Fue exactamente lo que pasa con Jesús. La cruz es el signo de este rechazo del mundo ante el justo. Es el rechazo, es el signo, es la evidencia de que nuestro cristianismo es visible. Jesús pudo haberse ahorrado muchos problemas. Bastaría con no haberles dicho cosas tan terribles como sepulcros blanqueados a los fariseos. No decirles que no respetan la ley, que solamente la viven por arribita, pero que su corazón siempre está podrido. Que traen todos acá su Biblia y su cruz colgando, pero dentro de su corazón se mueve el odio y el rencor. Eso nos molesta. Eso le molesta sobre todo a las autoridades religiosas. Y pues no podía ser la excepción el caso de Jesús. Jesús les molestaba, les hacía sentir mal, y por eso terminaron crucificándolo. Es el signo visible del rechazo del mundo a Cristo. Es el signo visible del rechazo de una generación que no acepta que está mal, que piensa que toda su inmoralidad y toda su vida pagana que hoy vive está bien. Nos hemos desafortunadamente acostumbrado, como dice el profeta Isaías, a llamar bien a lo que está mal. Nos hemos acostumbrado a ver la inmoralidad como algo normal en nuestra vida. Ya a nadie le asusta el divorcio, a nadie le asusta la homosexualidad, a nadie le asusta que los jóvenes tengan relaciones prematrimoniales, a nadie le asusta la violencia, a nadie le asusta el insulto. Forma parte ya de la sociedad humana. Convivimos con la maldad. Y entonces cuando de repente surge un profeta, cuando de repente surge un muchacho que verdaderamente quiere vivir su vida cristiana, o surge una familia que quiere vivir su vida cristiana, o surge una comunidad que quiere vivir su vida cristiana, pues inmediatamente rechazada por el resto de la comunidad cristiana, porque le incomoda, porque nosotros, particularmente los católicos, nos hemos acostumbrado y nos gusta vivir como viven los paganos. Nos gusta ir a los cines que van los paganos. Nos gusta ver las películas que ven los paganos. Nos gusta hacer las cosas que Dios prohíbe y que hacen los paganos. Y como eso nos gusta, pues entonces quien viene a decirnos que estamos mal, pues eso nos incomoda y entonces hay que echarlo fuera. Y de ahí nace la persecución. Jesús fue muy claro cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Está en todos los sinópticos, pueden encontrarlo en Lucas 9:23. El que quiera venir en pos de mí, tiene que estar dispuesto a afrontar las mismas situaciones que yo estoy viviendo. Pedro no entiende esto. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, inmediatamente después de que lo ha nombrado, pues la cabeza de la iglesia, Jesús les dice: pero vamos a Jerusalén, y ahí el Hijo del Hombre va a tener que padecer, lo que acabamos de escuchar en el texto de Marcos. En el contexto de Mateo, Pedro se lo lleva aparte y le dice: no, Señor, no te puede pasar esto. No entiende. Hoy hemos escuchado, dice, pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedirle explicación. ¿Cómo que te van a matar? ¿Cómo que vas a tener que padecer todo esto? Nos suena ilógico, porque ¿a quién le gusta esto? ¿A quién le gusta que lo rechacen? ¿A quién le gusta que lo traten mal? ¿A quién le gusta que lo pongan a prueba, como dice el libro de la sabiduría que leímos en la primera lectura? Pues a nadie le gusta, ni a mí me gusta, a nadie le gusta. Y por eso Pedro, que tampoco entiende, le dice: no, Señor, estás mal, tú eres el rey de Israel, a ti no te puede pasar esto. No entendemos. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, tú piensas como los hombres, estás pensando equivocadamente. Es más, estás pensando como el demonio, que quiere obstruir el camino de la redención, que quiere evitar que nuestra vida sea plena. No seas así. Sígueme. La palabra es: va de retro. O sea, ponte atrás de mí. No me obstaculices. Tengo que ir a Jerusalén. Tengo que continuar mi misión. Y mi misión no es morir. Mi misión es ir a Jerusalén a terminar de proclamar la buena noticia. Esto enojará terriblemente ya a los fariseos y terminarán matándolo. Él no fue a que lo crucificaran, él fue a terminar su obra, él fue a seguir predicando como lo había hecho los 3 años precedentes. Y ahí, hartos ya los judíos, hartos ya los fariseos y los doctores de la ley, que les estuviera duro y duro diciendo que eran unos paganos, que se convirtieran, que arreglaran su vida, que no enseñaban al pueblo, que se quedaban con las ganancias de las viudas, que cambiaban los mandamientos, y ya estaban hartos. Además, estaba ganando mucha popularidad, les están quitando, pues ya nadie quería escucharlos, dice el texto de Marcos, porque él enseña como autoridad, no como los fariseos. En el juicio dice claramente Herodes que sabía que se lo habían entregado por envidia. Basta, hay que acabar con el justo. Y esto, hermanos, sigue en nuestros días. Hay un texto del libro del Eclesiástico, capítulo 2, los versículos 1 al 6. ¿Quieres seguir al Señor? ¿Quieres ser un buen cristiano? Estate listo para la prueba. ¿Dios te va a probar? No. El mundo te va a probar. Por eso continúa el texto de Eclesiástico, dice: de la misma forma como el oro se prueba en el crisol y se purifica, así el creyente, el justo, en el sufrimiento. Vamos a ver qué pasa cuando le diga el novio a la novia: eres una mojigata. Vamos a ver si quieres seguir adelante siendo una mojigata. Y como yo no quiero andar con una mojigata, ahí te ves. Y la muchacha que está enamoradísima, pero que le ha estado negando el tener la relación al muchacho, y el muchacho ya se hartó y le dice: ¿sabes qué? Si vas a seguir así, ahí te ves. Y entonces la chica tiene que tomar una decisión: ¿sigo siendo una mojigata o me convierto en una pagana, abandono al Señor y me entrego al chavo? La prueba. ¿Quién te pone a prueba? La vida te pone a prueba. Es en donde se prueba tu fe. Así como se purifica el oro en el crisol, así se purifica también nuestra vida en el sufrimiento. No sé si ustedes hayan visto, pero si no la han visto, y sobre todo los chavos que están aquí, vean la película Dios no ha muerto. Una película cristiana interesantísima, en donde un joven universitario es puesto verdaderamente a prueba en su fe, donde esta situación que él vive hace que su novia, con la que ya se iba a casar, lo abandone y lo rechace, porque él está dispuesto a continuar adelante con el proyecto de mostrar que Dios sí está vivo. Un muchacho que verdaderamente sí cree. Y entonces todas las situaciones se le vuelven adversas. Su novia, amigos, en fin, todo se vuelve contra él, porque él dice: no, realmente sí está vivo. Hoy nosotros, los cristianos de este siglo, tenemos un miedo terrible a presentarnos verdaderamente como cristianos y a afrontar las consecuencias, a afrontar la cruz, a afrontar la ignominia, a afrontar todo lo que leímos ahorita en la primera lectura del libro de la sabiduría. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ver si es cierto que es un buen cristiano. Vamos a ver si es cierto que cree en Dios. Vamos a ver si es cierto que Dios viene y lo salve. Vamos a ver. Pero nadie se la quiere jugar. Les decía hace un momento, porque no tenemos fe. No estamos seguros de que Dios realmente pueda obrar, de que Dios realmente esté en nuestra vida y de que Dios venga a rescatarnos. Y entonces, por aquello del no te entumas, como decimos, mejor, como dice el de la televisión, ¿verdad? Calladito me veo más bonito. Y entonces, como dicen los franceses, laissez faire, laissez passer. Déjalo ser y déjalo pasar, no te enredes. No te presentes como un buen cristiano, porque se te va a enredar la vida en la facultad, se te va a enredar la vida con tu jefe cuando te pida que lleves a uno de sus mejores clientes a uno de estos table dance y tú le digas: no puedo porque soy cristiano, y te diga: pues lo lleva usted o lo lleva otro, ¿verdad? Nada más que si lo lleva otro, pues ese es el que va a tomar su puesto. Y entonces nuevamente se pone a prueba tu fe. ¿Le entras o no le entras? ¿Te la juegas o no te la juegas? Conozco gente de empresa que se la ha jugado y ha dicho: primero respeto a Dios. Y en al menos un par de casos les ha costado el trabajo. Pero Dios no abandona. Es verdad que hay que ir a Jerusalén. Es decir, no puedo dejar mi misión incompleta por miedo a que me hagan algo. Tengo que ir y seguir predicando. Tengo que terminar la misión que mi padre me ha mandado. Y la misión del padre no es: ve y que te claven en una cruz. No, lo clavaron en una cruz por hacer la voluntad de Dios, porque eso les molestó terriblemente a los judíos y terminaron matándolo. Las cosas no han cambiado. Si tenemos miedo, lo vamos a perder todo. Jesús dice claramente en el Evangelio de Mateo 16, verso 25, precisamente a propósito de esta situación de no entiendo, no sé, no quisiera morir, no quiero entregarme, les dice a sus discípulos: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, ese la va a salvar. Hermanos, nuestra vida en este mundo es bien cortita, y ojalá y fuera más cortita. Bienaventurados los niños que se mueren a los 2 años. Se fueron al cielo derechito con 2 zapatos. Sin necesidad de tener que enfrentar ninguna prueba. Nunca va a ser probada su fe. En cambio nosotros, en el mundo en el que hoy vivimos, ay Carlitos, en donde te confronta a veces desde tu propio papá, tu mamá, tu hermano, tu grupo de referencia social, te critica, te hostiga, en donde tenemos que vivir en un mundo en donde toda la publicidad, la música, el cine es contraria a la moral cristiana. Ay Diosito Santo, Señor, pues ya llévame, ya no quiero batallar. Pues no, hay que completar nuestra misión. Como padre de familia tienes que ser firme con tu hija. Mijita, no te puedes poner esa blusa. Pero papá, todo mundo la usa. Pues aunque la use todo mundo, tú no. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Porque no es algo que vaya con nuestra vida. Y ponernos firmes. Y saber que vamos a tener un problema con el hijo y con la hija, y a veces con el esposo o con la esposa, que vamos a tener problemas con nuestra familia, a veces hasta con nuestro propio párroco. El problema que tuvo Jesús no lo tuvo con la autoridad civil de Roma, lo tuvo con los sacerdotes de su tiempo, a quienes llamó sepulcros blanqueados. Hay que continuar nuestra misión, cada uno desde la perspectiva en la que Dios nos ha llamado, el joven con los jóvenes, los adultos entre los adultos, los universitarios entre los universitarios, los médicos entre los médicos, las familias entre las familias. Cada uno tiene que asumir y dejar de ser ese cristiano católico miedoso, mudo, que no habla. Eso le era propio al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, María nos muestra en su visita a su prima que cuando se recibe el anuncio, cuando se acepta el anuncio, cuando se tiene fe en el Señor, se lanza a llevar la buena noticia y a realizar la caridad. No importa si para ello tiene que caminar 170 kilómetros en medio del desierto, que es la distancia que media entre Nazaret y An Karim, donde vivía la prima. No importa. Dejar de ser esos cristianos tímidos, miedosos, que no quieren mostrarse abiertamente como cristianos. Y por eso el mundo hoy no encuentra hacia dónde caminar, porque aún en los propios cristianos encuentra una puerta cerrada, una cara, como decíamos hace rato, una cara adusta, triste, porque ellos mismos no creen en su Dios. No creen en la posibilidad de una vida nueva y no se manifiestan como hombres y mujeres que han llenado su vida de Dios. Hay un texto preciosísimo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Pablo dice en este texto: no tengo para bien otra cosa sino poder llenarme de Dios. Dice San Pablo en este: porque para mí la vida es Cristo y lo demás lo tengo por basura. Lo único que estimo es el la dicha incomparable, dice, la dicha incomparable de haber conocido a Jesucristo, y todo lo demás lo tiene por basura. ¿Y qué es lo que quiere? Me gusta mucho este pasaje porque dice, y lo que deseo es abrazarme a la cruz de Cristo y padecer junto con Él, dice, para ver si así merezco llegar a la gloria de Dios. Es decir, su esperanza no está puesta en los horizontes del mundo, sino en la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar su vida? Dice en el Evangelio de San Lucas. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si finalmente se pierde? No le sirve de nada. Jesús no tenía miedo de ir a Jerusalén. Sabía que lo iban a poner a prueba. Y la prueba más grande no la tuvo en la cruz, la tuvo en Getsemaní, donde viene el demonio a tentarlo y a decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas a morir? No tiene sentido, esta es una locura de tu padre, vete de aquí, abandona. Padre, no quiero morir, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no quiero hacer lo que yo quiera, sino lo que tú dices. No es porque ahora tengo miedo y ya vienen los soldados y ahora me voy a retractar. No, voy a afrontar y voy a decir si es cierto, si soy el Mesías. Todo esto que les dije es verdad. No es mentira lo que yo les he dicho. Siguen siendo unos sepulcros blanqueados. No voy a huir. No voy a sacarle la vuelta a la crucifixión. Vine a ser testigo de la verdad, y como testigo de la verdad voy a morir. Y esto es lo que hoy necesitamos. Pablo dice, para mí, yo quiero abrazarme a esa cruz, quiero tener también esos sufrimientos, quiero unirme al Señor en todo. Por eso en Gálatas 2:20 que dice, estoy crucificado con Cristo, no me interesa esta vida. Para mí la vida es Cristo y lo demás no me interesa, no me interesa. No tengo interés en quedar bien con nadie, ni con mi papá, ni con mi mamá, ni con mi esposa, ni con mi obispo, ni con el papa, ni con nadie. Solo con Dios, solo con Dios. Es lo único importante en la vida del cristiano. Quedar bien con Dios. Si quedo bien con mi esposo, ¿cómo quedaré con Dios? Si le doy gusto en lo que me pide y no es cristiano, ¿cómo quedo con Dios? Si le doy gusto a mi novio, si le doy gusto a mi jefe, si le doy gusto a mi papá, si le doy gusto a mi obispo y esto me aparta de Dios, ¿de qué me sirve? Por miedo, por temor, en el fuego se prueba el oro y el cristiano en el sufrimiento. ¿Quieres servir al Señor de veras, Pedro? ¿Quieres verdaderamente seguir a tu Señor? Pues entonces estate preparado para la prueba. El Evangelio de Juan en el capítulo 21 nos presenta nuevamente cómo Jesús le dice, pues si verdaderamente quieres seguirme, pues ahorita tú vas y vienes a donde quieras, pero cuando seas viejo ya no lo harás. Otro te llevará a donde no quieras. ¿Verdaderamente quieres ser cristiano? Hoy necesitamos una respuesta afirmativa de nuestros católicos. Sí quiero ser cristiano. Si quiero clavarme en esa cruz, si quiero renunciar a mí mismo para poder decirle siempre al Señor, te prefiero a ti más que a mi papá, más que a mi jefe, más que a mi novio, más que a nadie, tú eres lo más importante. Y si tengo que hacer algo que no sea de tu agrado, no lo voy a hacer, aunque eso me cueste la vida. Aunque eso me cueste la vida, no lo voy a hacer. Prefiero morir antes que ofenderte. ¿No dice así el acto de contrición que rezamos cada vez que nos confesamos? Preferiría haber muerto que haberte ofendido, para luego volver a hacer exactamente lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? Porque la verdad es que no estamos dispuestos a eso. No estamos dispuestos a sufrir. No estamos dispuestos a dejar aquello que nos aparta de Dios. Y queremos seguir siendo como el mundo pagano que nos rodea. Queremos hacer lo mismo, pensar lo mismo, ir a los mismos lugares y espectáculos. Esto no se puede, hermanos, no se puede. Y por eso es que no nos persiguen. Porque nuestro cristianismo no es visible. Porque a la hora de la prueba, uy, nos hacemos para atrás. Porque preferimos seguir teniendo el grupo de amigos. Porque preferimos seguir teniendo nuestro trabajo. Porque prefiero seguir teniendo al novio. Y entonces me echo para atrás. Y entonces el cristianismo se oculta. Nunca más te perseguirán. Eres de los suyos. Aunque digas que no. Aunque vayas a misa y te cuelgues cuando lo necesites una cruz del tamaño de un molcajete. Si a la hora de la prueba te retractas, si a la hora en que se pone a prueba tu fe, a la hora que se pone a prueba tu integridad, a la hora que se ponen a prueba tus cariños, a la hora que se pone a prueba tu economía, en ese momento dices, no, siempre no, eres todavía una persona inconversa. Todavía no has dado ese paso. Y por eso nuestra sociedad no cambia. La sociedad cambió, como les explicaba en nuestra reflexión anterior, nuestra comunidad cambió, la comunidad romana cambió, porque los cristianos estaban dispuestos a que se los comiera un león. Estaban dispuestos todos, o la mayoría, a que los clavaran en un palo, o a que los partieran por la mitad, o a que los desmembraran. Estaban dispuestos, y además, ¿saben qué? Lo hacían con gusto. Lo hacían con gusto. A ti no te van a desmembrar, ni te va a comer un león. A lo mejor pierdes al novio, o a lo mejor pierdes la chamba, o a lo mejor te sacan de este grupo de amigos, o a lo mejor, pues bueno, de este tipo de cosas. Pero no te va a comer un león, al menos en México. Vean ahorita todo el problema de nuestros hermanos cristianos en los países de Oriente Medio, ¿verdad? Eso sí que lloran. Eso sí que tienen que repetir las mismas cosas que hicieron nuestros primeros cristianos. Porque sería más fácil pasarse al bando de los musulmanes que seguir siendo un cristiano. Y sin embargo, están dispuestos a hacerlo. Se sienten orgullosos, como Pablo, de sufrir por Cristo. Dice en Colosenses 1:24, y completo en mí los sufrimientos que faltaron a la pasión de Cristo. Con gusto me ofrezco yo también. Me uno al cuerpo glorioso de Cristo para que el mundo se salve. Para que la obra de redención se complete. Hermanos, tenemos tantas oportunidades hoy en este mundo pagano en el que vivimos, o neopagano, como decía Ratzinger, este mundo neopagano en donde el cristiano de nuestra época es un neopaganismo, es un paganismo que está mezclado con ciertos elementos religiosos, pero que su actuación, su vida, pues es netamente pagana, le llama el neopaganismo cristiano. Tenemos muchas oportunidades con el papá, con la mamá, con el jefe, con el tío, con la tía, con los amigos, con las amigas, en la universidad, en la fábrica, en el vecindario. Tenemos muchas oportunidades de mostrarle a Jesús que le amamos, de sufrir con Él, de clavarnos también en su cruz, de completar en nuestras vidas lo que faltó a la pasión de Cristo. Lo haremos. Estaremos dispuestos a ser esos cristianos que cambien la sociedad. Estaremos dispuestos a empeñar nuestra vida en el seguimiento de Cristo. Estaremos dispuestos a vivir y a sufrir la prueba, para así como el oro se prueba en el crisol, así también nosotros. Estaremos dispuestos a que los paganos, como dice hoy el texto de la sabiduría, nos prueben, nos descuarticen, finalmente nos maten para ver si Dios realmente está con nosotros. Seremos de los cristianos que siguen a Jesús a Jerusalén y están dispuestos a continuar con el mensaje, aun cuando en Jerusalén están sus principales opositores. Pues eso solamente ustedes lo pueden decidir. Yo, como dijera Josué en su libro, en el capítulo 24, pues no tengo familia, ¿verdad? Él decía, mi familia y yo seguiremos al Señor. Yo he decidido desde hace muchos años seguir al Señor y estar dispuesto a afrontar lo que venga antes que renunciar a lo que creo y lo que vivo. Solo espero que Dios me dé las fuerzas y la gracia para que en el momento verdadero de la prueba pueda permanecer fiel. Que Dios les conceda a ustedes también esa misma gracia y podamos vivir todos esta fidelidad al Evangelio y a Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.